Manolo Tumán Zapatista, Radio Insurgente Arao, Ojo de Atuzaba, Tamaticamo, Dibuda, Queraja, Bada.
Pintariscan, Ajin, Cuñonaco, Icaí, Organización Zapatista, Snesca, Guarmi, Cuna, Manca.
Patunapaita, Chayachinchi, Radio Insurgente, Caica, México, Zastapi.
Piscunachos, compañeros y compañeras, Radio Insurgente Manta, comunicadores, no cajina indígena,
América, Perú, Suyu y hasta Manta, Ecuador, Bolivia, Kimsantin Suyu, Juyurico, que Quechua, Quichua, Sinipe, Rimarispa, Chaymanta Pacha, la
Esto es Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Tasaka intawarayo zapatista nakaliru yaje ya guajira je Venezuela je
Guatemala kai Oruro Bolivia Jalcamanta
Mato Tugara Mora Ochcono kat México
Dario Patista Yaya Kuno
Mañanta Kankuna Tapikunachi Kashankichis México ya está comunicadores ahora zapatista Aguara y está Aguara que radio insurgente Mata Chaya México na ahora yo zapatista.
¿Qué tal, compañeros, compañeras, hermanas y hermanos? ¿Cómo están? Espero que bien. Otra vez estamos con ustedes en esta última transmisión semanal de este año 2007 y pues desde aquí, en la cabina de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les enviamos un fraternal saludo en donde quiera que nos escuchen. Les deseamos un feliz año nuevo y salir con más fuerza para seguir luchando por una vida más justa para todos y todas. Entonces, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos y comenzamos. En el programa de hoy presentaremos un resumen de las actividades que el pasado 22 de diciembre realizó la organización Sociedad Civil Las Abejas por el décimo aniversario de la masacre de 45 indígenas en Acteal. También a propósito del tercer encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, que en estos días se realiza en el Caracol de la Garrucha, en el que las mujeres zapatistas hablan de sus trabajos y su situación. Vamos a escuchar una entrevista que hicimos con promotoras de salud del municipio autónomo rebelde zapatista San Pedro Poló, que trabajan en un nuevo centro de atención para la salud de las mujeres. Y como hay bastante información, vamos a comenzar directo con el resumen del aniversario número 10 de la masacre en Acteal.
Escuchet nos contó, Dario escoltaba necu, Toscuchet nos contó, Tasto jolica valtique, Yun la saya punzatzar, Shushatah makbeye ikli bojo tikchi yuzin taikune,
El pasado 20 de diciembre, en la comunidad de Acteal, en la zona Altos de Chiapas, la organización Sociedad Civil Las Abejas comenzó las actividades para conmemorar el décimo aniversario de la masacre en Acteal. Antes del mero acto de aniversario en Acteal, se realizó un foro contra la impunidad, con la participación de varios hermanos y hermanas de otros estados de México y de otros países. Entre los invitados especiales estuvieron don Samuel Ruiz García y don Raúl Vera López, quienes fueron obispos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas en años pasados. Y también estuvieron varios defensores de derechos humanos, como Luis Arriaga, Guadalupe Morfín y Edgar Cortés, que hablaron de los diversos casos que hay en el país donde la justicia ha estado ausente y resaltaron la impunidad que prevalece en el caso Acteal.
¿Cómo celebramos estos 10 años de Actial? Yo diría, bueno, pues donde tenemos un gobierno, pero también un Congreso y una Suprema Corte, es decir, un conjunto de instituciones en el país que desafortunadamente siguen teniendo acciones que permiten que la impunidad se mantenga en muchos de los casos. Ya decía yo al inicio, el año próximo se cumplirán 40 años de la masacre del 2 de octubre del 68 y es un caso en donde seguimos también demandando verdad y justicia. Es también un gobierno, el gobierno federal, que no ha establecido ningún compromiso claro y expreso con los derechos humanos, pero que en la práctica viene tomando una serie de decisiones políticas que son contrarias a los derechos humanos, como sería el hecho de que haya o esté involucrando cada vez más al ejército en labores de seguridad y de procuración de justicia. Es un gobierno que ha dejado fuera por completo a los derechos humanos de la agenda política real del gobierno federal. Creo que se puede decir que tenemos un gobierno federal que ha tendido una línea de continuidad en lo que se refiere a la impunidad. Yo creo que hoy tenemos un gobierno que sigue favoreciendo y dándole, yo diría, carta de ciudadanía a la impunidad en muchos casos y lamentablemente también en el caso de Acteal.
Entre los testimonios sobre casos de impunidad que se expusieron en el encuentro, don Raúl Vera habló del hostigamiento que ha enfrentado el Centro de Derechos Humanos de Saltillo, Coahuila, y es que ese centro que preside don Raúl Vera defiende a víctimas de casos graves de impunidad.
En el centro se llevan los casos como Castaños, que es un asunto de militares que atacaron a las exoservidoras del municipio de Castaños. El asunto de Pasta de Conchos se lleva como coadyuvancia, la parte principal la lleva la Comisión Nacional de Pastoral Laboral, pero estamos como coadyuvancia nosotros como Centro de Derechos Humanos. Y bueno, y hay asuntos en donde nos hacemos presentes de denuncias que hay y que estamos interviniendo. Digamos, los casos fuertes que tienen una resonancia, digamos, son sobre todo estos que les estoy mencionando.
Recientemente, don Raúl y la gente que trabaja en el Centro de Derechos Humanos de Saltillo han enfrentado amenazas y ha habido algún caso de agresiones físicas.
El jueves pasado, 20 de diciembre, a las alrededor de las 19:30 horas, la señorita Mariana Villarreal Contreras está ayudando en el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que es de la diócesis de Saltillo, y colabora en las áreas del jurídico y de educación del centro. Estaba ella cerrando las oficinas están en un edificio anexo a la curia y forma parte de la curia de Saltillo. Estaban ya apagadas las luces. Dos individuos con pasamontañas, con guantes, que estaban afuera de la oficina que ella se disponía a cerrar, la atacaron golpeándola, la encerraron y se fueron a hurgar los archiveros y los archivos.
Un dato que destaca don Raúl sobre las agresiones y amenazas que han sufrido es que siempre han sido dirigidas contra el propio don Raúl o contra las mujeres que trabajan con él.
Una nota, siempre son mujeres. El caso de las mismas mujeres de Pasta de Conchos, camionetas que les siguen, y el caso de la persona, digamos, que es la que desarrolla la investigación en el orden laboral y en el orden técnico, Cristina Auerbach, sigue recibiendo amenazas. Siempre mujeres, es una cosa, siempre son las mujeres.
Ana sirito que sorita capata na nichima tapito santo capalo chundal da nichima bagabalite da nichima san. Shike ke to tale ke ta ti shi pate to ta ti ta yolo na poco na ta ti ti ta yolo na kobe
kun. Escuchemos ahora una entrevista con la directora del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, donde habla de la situación de impunidad que hay en el caso Acteal y sobre los pasos que se están haciendo para alcanzar la justicia.
Bueno, la pregunta dice cuál es la postura, ¿no? O sea, nosotros creemos que el Estado mexicano, en el caso de la masacre de Acteal, como otros casos relacionados también con el conflicto, en el contexto de la contrainsurgencia, de una política contrainsurgente, siguen en la impunidad, ¿no? Esa es la apuesta, no a la justicia, ¿no? Y que mientras el Estado mexicano no asuma la responsabilidad por los hechos ocurridos, bueno, en el contexto del conflicto, pero estamos ahorita del 95 al 99, donde tenemos una serie de ejecuciones, desapariciones, desplazamiento forzado como parte de esta política contrainsurgente, no se pueden generar condiciones de paz y no se pueden generar, por lo tanto, condiciones de justicia, ni de tránsito a democracia, ni de respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces es una deuda pendiente, una agenda pendiente, y que bueno, esto es un reclamo de la sociedad mexicana, no solo de los sobrevivientes de la masacre y los defensores, ¿no? En la reflexión que hemos venido teniendo con las abejas, entendemos que el caso Acteal es una herida abierta para la sociedad mexicana y para la comunidad internacional, ¿no? Y que no es el único caso de impunidad. Y que en este caso las abejas, desgraciadamente con este horror de una masacre, los ha posicionado en la opinión pública, digamos, con una voz y un espacio para ser escuchados. Y entonces, en la reflexión con ellos dijimos, abramos este espacio de los 10 años para que otras situaciones de impunidad en el país puedan tener una plataforma para expresarse, ¿no? Y poder sumar esfuerzos y reflexión para ver qué tipo de estrategias de defensa social tendríamos que generar y ir pensando cómo es la justicia que queremos y necesitamos los pueblos, ¿no? Entonces, esta es la idea así como central o lo que nos animó a convocar junto con las abejas a este foro, ¿no? Yo creo que una cosa que es importante es que no es una hipótesis nueva, o sea, desde el día mismo de la masacre, los días siguientes la postura por diferentes opiniones de voceros del Estado es que este había sido un conflicto de carácter más intercomunitario y religioso, ¿no? Incluso tenemos información de que el 27 por ahí de diciembre del 97 la Secretaría de Gobernación convocó a líderes de iglesias evangélicas para darle su versión de los hechos, ¿no? Donde dice, esto es un asunto de carácter religioso, en el que obviamente muchas iglesias entienden que no es cierto también, ¿no? Hay algunos miembros de algunas iglesias evangélicas que avalan esta postura y visión del Estado, ¿no? Pero también sabemos que hay muchísimos miembros de iglesias evangélicas que dicen, no es cierto y no podemos permitir que nos embarren, digamos, en esta estrategia y en esta visión que los hace cómplices de algo que no son, ¿no? Por lo menos en esencia muchas de las gentes, ¿no? Entonces, es interesante que a 10 años de no justicia, un conflicto armado no resuelto, una polarización tremenda en el Estado y en el país, no podemos hablar de que hay condiciones de paz en el país ni de democracia, mucho menos, ¿no? Entonces, seguir posicionando, aprovechando ahorita la coyuntura de los 10 años de Acteal como un conflicto de carácter religioso o un enfrentamiento entre la EZ, que tampoco jamás se pudo comprobar eso, y que es muy inverosímil pensarlo porque eso hubiera roto la ley del diálogo. Entonces hubiera puesto al Estado mexicano en otras condiciones en el 97 para haber reactivado con otra potencia la estrategia de carácter militar, porque una de las partes había roto el acuerdo de diálogo, de la ley del diálogo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es, obviamente, en términos de deslindarse de responsabilidad del Estado, de encubrir a los responsables, a los que permitieron esta acción como la de Acteal, estas masacres, estas desapariciones en zona norte y también ejecuciones, el Estado mismo está involucrado, funcionarios del gobierno estatal, del gobierno federal, del ejército, en la definición y aplicación de esta estrategia, ¿no? Y entonces nos enfrentamos a un problema muy serio desde el inicio, ¿no? Que el Estado es juez y parte. El que investiga es el mismo responsable de una política contra los pueblos, que lleva a violaciones al derecho a la vida, a la integridad, a la autodeterminación, a todos los derechos elementales y las demandas de los pueblos, ¿no? Entonces es como querer reposicionar, pero también aprovechar esta coyuntura como para dar a 10 años otra historia y que gane el olvido, ¿no? Entonces vamos a tratar de montar un nuevo escenario, hagamos una nueva película, enfaticemos estas hipótesis que hemos manejado desde el 97 y deslindémonos como Estado, ¿no? Mientras sigue desarrollándose desde nuestro punto de vista la estrategia de contrainsurgencia, el conflicto no está resuelto. Y mientras no se atiendan las causas que generan el conflicto, mientras no se reconozca la responsabilidad del Estado en actos tan horrendos como fue la masacre de Acteal, no va a haber condiciones de paz y más bien hay posibilidades de que se vuelvan a dar eventos como este. Y ya tuvimos en noviembre del 96 la masacre también en Viejo Velasco, ¿no? Más bien se recuerda el evento dramático, el dolor y la muerte, pero yo creo que a 10 años podemos estar retomando y rescatando los elementos de esperanza, ¿no? Y de propuesta y apuesta que ha generado esta lucha por la justicia, ¿no? En Las Abejas, pero no solo, yo creo que en otras organizaciones también la agenda de violaciones a derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, han permitido también a las organizaciones y a los pueblos permitirnos pensar qué justicia necesitamos y entonces qué cambios de carácter estructural tenemos que hacer para que la justicia y los derechos sean vigentes, ¿no? Entonces sí, es en un marco de recordar la muerte, es celebrar la vida y la apuesta de los pueblos por la vida. Es una etapa diferente. Una cuestión que es importante, en el 2000 con el cambio de gobiernos a nivel federal y estatal y la recomposición de los partidos y los miembros de los partidos que se hacen en las diferentes instituciones políticas y lo que implicó el cambio de gobierno, que fue muy importante haber quitado al PRI del gobierno después de tantos años, pero eso no garantizó ni transición real a la democracia y mucho menos condiciones de paz. Pero sí hubo un reacomodo de los actores. Entonces la violencia no se vive de la misma manera que se vivía en aquellos años. Sin embargo, no se desarticuló a los grupos paramilitares, no se desarticuló la estrategia. Entonces se utilizan nuevos mecanismos. Los grupos paramilitares, los fundadores de los grupos paramilitares, miembros de estos grupos siguen presentes en las comunidades y podemos hablar de zona norte, de zona altos y ahora una expresión que también se está manifestando más fuerte en la selva por parte de algunos miembros de la UPDIC, ¿no? Entonces digamos que se está dando una nueva forma de vivir ahorita la política contra insurgente. Las armas no se decomisaron, ¿no? Están en las manos de quienes las tuvieron desde el 95. Las guardaron un rato después del 2000, pararon mucho los desplazamientos y un tipo de hostigamiento directo, digamos, tanto a organizaciones sociales no zapatistas como a los zapatistas. Pero en el último año y medio ha habido un incremento que nosotros hemos venido monitoreando en el FRAIBA de una nueva ola, digamos, de agresiones con nuevas características también, ¿no? Miembros de estos grupos paramilitares que se ubican en otras organizaciones empiezan a hacer actos de nuevo de hostigamiento, de amenazas y de disputa fundamentalmente por el territorio, por tierras recuperadas de los zapatistas. Esto está muy focalizado a los zapatistas. Del 95 al 97 no era solo a los zapatistas. En la selva sí era más a los zapatistas, pero en la zona selva y norte era población civil, simpatizantes zapatistas y que podían ser sujetos de mayor apoyo o incluso sumarse al ejército, que es parte de la estrategia contra insurgente, quitar la base, en este caso al grupo que declaró la guerra al Estado, ¿no? Y ahorita se están dando actos de hostigamiento, de amenazas y agresiones que ponen en riesgo la vida fundamentalmente de miembros de los municipios autónomos, zapatistas fundamentalmente, y combinado, a diferencia de otros años, con una política más jurídica, en donde están implementando recursos vía la reforma agraria, el tribunal agrario para reconocer tierras recuperadas, donde obviamente los zapatistas no han generado proceso jurídico. Entonces salen sentencias legales que avalan el despojo de las tierras recuperadas por los zapatistas. Y también procesos judiciales que vienen abiertos desde 94-95 cuando se recuperan las tierras y que los entonces que se decían propietarios interpusieron. Entonces hay procesos judiciales o penales abiertos que están ejecutando y el caso de Choles Tumbalá es uno de los más claros y ejemplificadores, pero sabemos que hay cualquier cantidad de órdenes de aprehensión abiertas por denuncias por despojo que vienen desde el 94 y cada vez se está poniendo más tenso esto, ¿no? Y entonces aquí el riesgo de llegar de nuevo a situaciones de polarización, de confrontación, nosotros lo vemos muy, muy factible, ¿no? Yo creo que es muy importante documentar bien lo que está pasando, o sea, tener los más datos posibles que nos permitan nosotros estar visibilizando cómo se está dando una nueva etapa, digamos, de la polarización y de la contrainsurgencia, ¿no? Porque eso fortalece nuestros procesos también, ¿no? Y a partir de esto también la reflexión y definición junta con las organizaciones, con las comunidades que están siendo agredidas para definir estrategias de defensa social. Lo jurídico son como curitas. El sistema de justicia mexicano no garantiza la justicia. Claro que vamos a interponer amparos, recursos, si meten a alguien a la cárcel lo vamos a ir a sacar, pero no está garantizando la justicia. Entonces tenemos que pensar desde los pueblos cuál es el modo de justicia que necesitamos para que los derechos sean una realidad y para recrear la visión y el sistema de justicia en nuestros pueblos, ¿no? Y eso no puede ser si no es desde una reflexión más de defensa social, fundamentalmente. Gracias.
El Centro de Derechos Humanos hizo pública una declaración informe sobre la situación del caso Acteal. Escuchemos este documento leído por don Samuel Ruiz y don Raúl Vera. La primera parte de esa declaración sobre Acteal habla de los hechos y problemas que hubo en la zona antes de la masacre.
Contrariamente a la versión oficial de que el Estado mexicano no tuvo responsabilidad alguna en los hechos, centrando su argumento en la existencia de meros conflictos intercomunitarios, lo cierto es que esta brutal matanza se inscribió en un contexto de guerra en el que las acciones paramilitares fueron parte clave de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano en el estado de Chiapas. Esta estrategia consistía en socavar el apoyo de la población civil al Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el fin de debilitarlo y para capturar a su comandancia. Dicha estrategia contaba con dos componentes: ocupar militarmente la zona de conflicto, rompiendo la zona gris que había sido establecida con el arbitrio de la Cruz Roja Internacional en las cañadas de Ocosingo, y atacar a la población civil proclive al zapatismo con acciones policíacas y paramilitares bajo el mando del Ejército Mexicano y su fuerza de tarea Arcoíris, comandada por el general Mario Renán Castillo. Este plan fue develado por el documento Plan de Campaña Chiapas 94 y se corrobora con una minuciosa comparación de lo ocurrido en la denominada zona de conflicto. Esta guerra de baja intensidad se incubó primero en la zona norte de Chiapas y se reprodujo más tarde en la zona Altos. Es en el norte donde surge el Grupo Desarrollo Paz y Justicia, quien actuó fuertemente entre los años 1995-1999, desplazando a más de 3.500 personas y cometiendo al menos 85 ejecuciones y 37 desapariciones forzadas. El patrón de actuación de paz y justicia se reproduce en los grupos paramilitares creados en la zona Altos, particularmente en el municipio de Chenaló, entre 1996 y 97, culminando con la masacre de Acteal en diciembre de 1997. Previo a la masacre, se suscitaron diversos hechos en ese municipio que crearon un ambiente de tensión en las comunidades. Acteal se había convertido en un campamento de desplazados del campamento Los Naranjos. Ante la violencia vivida en Chenaló, la mayoría de las 45 personas ejecutadas aquel 22 de diciembre de 1997 habían salido de sus comunidades de origen para refugiarse de los actos ejercidos en su contra por priistas armados. Sobra decir que la población civil era la más vulnerable y por tanto se vio severamente afectada por dicha violencia. Entre 1996 y 97 se desplazaron 1.173 familias con aproximadamente 6.300 personas que se refugiaron en 20 campamentos distintos en los municipios de San Cristóbal de las Casas y Chenaló principalmente.
El documento de Fray Bartolomé también explica cómo se planeó y realizó la masacre según los testimonios recabados.
La masacre fue planeada desde varios días antes por los integrantes del grupo paramilitar que actuaba en la zona, con la finalidad de atacar a miembros zapatistas y de las abejas. Según diversos testimonios, a partir del día 18 de diciembre de 1997, fueron realizadas reuniones en diversas comunidades de Chanaló para planear el día y hora en que llevarían a cabo el ataque al poblado de Acteal, argumentando que sus pobladores eran simpatizantes del PRD o del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Un testigo señaló haber visto por esos días a personas, la mayoría jóvenes, con armas de diferentes calibres. El lunes 22 de diciembre de 1997, un grupo de aproximadamente 325 personas de la sociedad civil, las abejas, que se encontraban reunidas en el sitio donde se encuentra la ermita del campamento Los Naranjos o Acteal, realizando una jornada de oración y ayuno por la paz, dada la violencia de la zona y los rumores de ataques de parte de paramilitares, los sobrevivientes recuerdan que ese día, cuando escucharon los disparos, corrieron a esconderse en zanjas para evitar que los mataran. En los expedientes penales obran dictámenes periciales en el que se hace constar la existencia de daños producidos por proyectil de arma de fuego en la ermita católica del campamento de Acteal, por lo menos 27 impactos en sus distintas caras. Además de la observación realizada por la PGR, existe en los expedientes de peritaje del doctor Enrique Sánchez Sánchez, perito en criminalística de la CNDH, quien en sus conclusiones señala: por la localización y las diferentes alturas donde se apreciaron 25 orificios de proyectil de arma de fuego distribuidas en los cuatro puntos cardinales respecto a la ermita, se establece que los sujetos que efectuaron dichos disparos se encontraban distribuidos en derredor de la misma y en diversas posiciones en relación a esta.
El registro de los hechos da cuenta de datos precisos sobre los resultados de la masacre en Acteal.
El resultado de la masacre, como todos sabemos, fue la muerte de 45 indígenas tzotziles, 19 mujeres, 14 niñas, 8 hombres, 4 niños y más que aún no nacían, y 4 más que aún no nacían, así como 26 personas heridas, en su mayoría menores de edad. Los agresores fueron identificados por los sobrevivientes como integrantes de grupos paramilitares, militantes del PRI. Casi todos vestían de negro o de azul a la usanza de la entonces llamada Policía de Seguridad Pública, los cuales llevaban paliacates rojos puestos en la cabeza. Debido a los rumores de ataques y violencia, muchos de los hombres desplazados en el campamento de Acteal habían salido de allí creyendo que los paramilitares no atacarían a las mujeres y a los niños. Sin embargo, la reacción de los paramilitares fue contraria. Las mujeres fueron incluso vejadas después de muertas. Es necesario hacer énfasis que el hecho de que 4 de las mujeres muertas en Acteal se encontraban embarazadas entre 10 y 37 semanas de gestación. La violencia con que los autores materiales cometieron la masacre, particularmente en contra de las mujeres, se hace evidente en las necropsias realizadas a los 45 cadáveres. De esos 45 cuerpos, 20 presentaron lesiones producidas por armas blancas cortocontundentes, cortantes y contusas. 15 de 20 correspondían al sexo femenino y 5 al masculino. 12 de estas muertes fueron a consecuencia de dichas lesiones, incluyendo en algunos casos machacamiento de cráneo, y uno de los 4 cadáveres de las mujeres embarazadas presentaba como causa de muerte la exposición de víscera abdominal al medio ambiente a través de herida cortocontundente penetrante a la cavidad abdominal. A pesar de estos datos, la Procuraduría General de la República aseguró en su informe que de ninguno de los 4 cadáveres femeninos que presentaron embarazo tenían lesiones cortantes de origen traumático en la región del abdomen ni en los genitales, versión que siguen repitiendo quienes no han tenido un acercamiento objetivo y minucioso al expediente, incluyendo la defensa de los presos acusados de la masacre.
Muchas gracias.
Nichemalam tel cena cena, nichemapatan cena cena, cena telalo. Nichemalam tel cena cena, nichemapatan cena cena, cena telalo. Nichemalam tel cena cena, nichemapatan cena cena, nichemalvainel. Nichemalam tel cena cena, nichemapatan cena cena, nichemalvainel.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
La declaración sobre Acteal explica también cómo el sistema de justicia mexicano ha permitido la impunidad casi absoluta en este caso.
A pesar del procesamiento de diversos autores materiales de la masacre y de algunos funcionarios públicos, a 10 años de ocurridos los hechos, no se ha sancionado a ningún funcionario de alto nivel como el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, ya que no se agotaron las líneas de investigación relativas a la implementación de una estrategia contrainsurgente por parte del Estado mexicano. Ni las indagatorias ni los juicios instaurados han resultado eficaces para acreditar las violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal cometidos por el Estado mexicano, y mucho menos para proteger la situación jurídica infringida. El propio Estado se niega a reconocer la existencia de violaciones a derechos humanos por la masacre de Acteal, ya que no está dispuesto a reconocer su estrategia de contrainsurgencia implementada en Chiapas, lo que en sí mismo impide que sean realizadas investigaciones que permitan que el recurso correspondiente cumpla con su finalidad y permita el conocimiento de la verdad. No se ha reconocido la existencia del delito de asociación delictuosa, pues los jueces federales en las apelaciones lo tuvieron por no acreditado. Es decir, no se reconoce que la masacre de Acteal fue un acto organizado por un grupo armado que se dedicaba a delinquir y que planeó la ejecución de la masacre. Con estas decisiones se ha contribuido a seguir negando la existencia de grupos paramilitares y, por tanto, la responsabilidad gubernamental. Es importante enfatizar que la reparación del daño, además de ser un medio para corregir y o resarcir en lo posible los daños causados en el pasado, debe entenderse también como una medida que prevenga la comisión de violaciones a los derechos humanos. Por tal motivo, además de la indemnización monetaria que debía otorgarse a los familiares de las víctimas, debían contemplarse otros medios que comprendieran la reparación en un sentido amplio e integral, tales como la toma de medidas que garanticen la no repetición de hechos como el de Acteal. Lamentablemente, el marco jurídico existente en nuestro país no abre espacio para que la reparación del daño se fije bajo este tipo de estándares internacionales, ya que el Estado mexicano tampoco ha cumplido con su obligación de adoptar las medidas legislativas necesarias para hacer efectivo dicho derecho. Además, mientras no se encuentre establecido en la legislación mexicana el tipo penal de crímenes de lesa humanidad, Hechos como el de Actal seguirán juzgándose tan solo como homicidios. Este Centro de Derechos Humanos insiste en que mientras el Estado mexicano no reconozca la masacre de Actal como producto de una política contrainsurgente, no habrá soluciones duraderas y tanto la denegación de justicia como la impunidad seguirán presentes.
Ante la situación de impunidad que prevalece en el caso Acteal, el Fray Bartolomé insiste en la responsabilidad del Estado mexicano en esta masacre.
Conclusiones. A 10 años de perpetrada la masacre de Acteal, este Centro de Derechos Humanos insiste en la responsabilidad del Estado mexicano por las siguientes razones. El Estado mexicano es responsable por acción, ya que dicha masacre fue producto de una política de Estado totalmente deliberada y encaminada a cometer ataques sistemáticos en contra de la población civil con el fin de debilitar el apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y posteriormente disolverlo. En la implementación de dicha política contrainsurgente, el Estado creó, financió, entrenó y encubrió a grupos paramilitares para cometer ataques sistemáticos contra la población civil. El Estado mexicano es responsable por omisión, pues mientras ocurrió la masacre, la Policía de Seguridad Pública se encontraba a escasos 200 metros del lugar de los hechos, sin que interviniera para evitar su consumación. Asimismo, autoridades del gobierno de Chiapas fueron informadas de lo que ocurría esa mañana del 22 de diciembre sin que actuaran en consecuencia. El Estado mexicano es responsable por dilación y denegación de justicia porque, 1. El derecho a conocer la verdad de los hechos ha sido negada, pues no se han agotado las líneas de investigación relativas a la implementación de una estrategia contrainsurgente ni a la existencia de grupos paramilitares. El Estado mexicano se ha negado a reconocer las causas que dieron origen a la masacre, propiciando con ello impunidad. 2. Los autores intelectuales, como el entonces presidente de la República Ernesto Zedillo, el secretario de la Defensa Nacional General Enrique Cervantes y el comandante de la séptima zona militar y de la Fuerza de Tarea Arcoíris, que llevó a cabo el plan de campaña Chiapas 94, Mario Renán Castillo, entre otros, no han sido investigados y en consecuencia tampoco castigados. 3. A 10 años de la masacre aún hay causas penales abiertas. Los juicios se han extendido excesivamente debido a omisiones imputables al propio Estado, implicando con ello el desgaste de los sobrevivientes y testigos. Aún existen órdenes de aprehensión sin ejecutar. Solo una de las sentencias que han quedado firmes para cumplimentarse condenó a uno de los autores materiales al pago de la reparación del daño por algunos de los ejecutados. 4. No han sido implementadas las medidas que garanticen la no repetición de hechos como esta masacre, entre las que estaría el desarme de los grupos paramilitares. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de construir nuestro pacto llamado México y comenzar por preguntarnos si es tolerable que se promuevan desde el poder masacres como la de Acteal, si es deseable la impunidad de un ejército pensado para atacar al pueblo mexicano, si es viable la democracia en libertad e igualdad, mientras la verdad y la justicia siguen pendientes.
Compañeros y compañeras, gracias que siguen con nosotros aquí en Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A continuación, vamos a presentarles una entrevista que hicimos a unas compañeras promotoras de salud autónoma. Estas compañeras trabajan en el Centro de Atención a las Mujeres que se ubica en el municipio autónomo Rebelde Zapatista de San Pedro Polo. Escuchemos.
Muy buenos días, compañeras.
Buenos días, compañeras.
No sé qué trabajo hacen.
Nosotras, estamos trabajando aquí en una clínica autónoma zapatista. Somos promotoras de salud y también trabajamos junto con otros promotores de parte de lo que es de salud. Aquí nos eligieron el pueblo de hacer este tipo de trabajo porque se vio la necesidad de trabajar de esa área, que en este municipio no tienen buena atención a toda la gente y las mujeres, niños y hombres, ¿no? Y como hay muchas enfermedades, entonces se creó esa idea de que haya alguien que trabaja de ese sistema, ¿no? Porque no podemos depender de otros centros de salud, ya ves que no nos han tomado en cuenta el gobierno, ¿no? Pues ya, pues aquí se mueren mucha gente en enfermedades que se puede prevenir, y entonces el trabajo que nosotros estamos haciendo es para prevenir las enfermedades que hay, que se puede todavía solucionar o salvar a toda la gente que se enferman. Pues lo más que hacemos nosotras como promotoras es que nos eligieron como promotoras parteras para promover más la salud de las mujeres, porque se vio la necesidad que muchas mujeres se mueren por embarazo, parto, posparto. Por eso nos eligieron para trabajar en esa parte, para poder disminuir la mortalidad materna. Y entonces misma gente organizó de que mismas mujeres trabajen, ¿no? Nos eligieron de trabajar aquí.
¿Me puedes platicar qué servicio hay en la clínica de ginecología?
Es que con las autoridades se acordó que esta clínica se llamara Centro de Atención de Mujeres Autónoma Rebelde Zapatista, porque como este centro se construyó especialmente para las mujeres, que tenga un lugar donde se pueden atenderse, como esa parte se ha olvidado, o más bien no se ha tomado muy bien en cuenta a las mujeres, que tengan un espacio en donde se puede atenderlas. Entonces, por eso se acordó con las autoridades y con las mujeres que se quedara ese nombre, el centro, para que se sepa que este centro es para las mujeres.
Cuando es una mujer embarazada, a control, vigilar, está en complicaciones las mujeres.
Sí, entonces este centro, o sea, dar consulta sobre control prenatal, o sea, control de su embarazo de cada mujer, es un lugar donde se puede vigilar cada mes sus embarazos hasta que cumpla 9 meses, hasta 42 días después de parto. Decidimos de controlar a las mujeres para saber que no llegan a tener algún complicaciones, ya que se sabe que muchas mujeres se mueren. En una forma que se puede hacer es vigilar cada mes las mujeres para que no tengan esas complicaciones. Y entonces, las complicaciones que muchas mujeres llegan a tener es del embarazo, a veces llegan a tener hemorragias por abortos, que son cosas que se puede tratar. Y también hay otras enfermedades que le llaman toxemia, una complicación que llegan a tener también durante el embarazo. Y otro es sobre placenta previa, que es la placenta que está primero que el bebé. Entonces, pues también causa muerte, pues si no se llega a atender al tiempo. Y también cuando se llega a quedar la placenta, que le llaman retención placentario, y también puede provocar mucho hemorragia si no se atiende luego. Y desprendimiento de la placenta también, y porque se desprende la placenta antes, pues, de que nazca el bebé. Y el otro es que atendemos lo que es embarazo ectópico, más bien nada más saber diagnosticarlo y saber en dónde referir a las mujeres que llegan a tener esas complicaciones. Se atiende lo que es infecciones por después de parto, si eso es lo que hacemos. Y el otro es atención de infecciones de transmisión sexual. Y eso, pues, son infecciones que se transmite al tener relaciones sexuales y saberlo tratar. También hacemos lo que es prevención de cáncer cervicouterino y de mama. Y para prevenir lo que es cáncer cervicouterino es realizar un estudio de Papanicolaou a todas las mujeres para que no se mueren de cáncer cervicouterino. Pues también lo aconsejamos sobre usos de métodos anticonceptivos y darlas. Y entonces, pues la única forma que se puede hacer para que las mujeres conozcan cuáles son los métodos anticonceptivos y cómo lo pueden utilizar es explicándoles primero y como dar consejo, pues, para el uso de métodos anticonceptivos, y no solo ellas, sino también a sus esposos, porque también tienen la responsabilidad de saber y de cuidar a sus esposas para que tengan mejor salud, o que estén bien las mujeres. Y entonces, pues, deberían de saber cómo utilizar, y si en caso que también ellos quieren utilizar, pues elijan cuál es la que quieren utilizar, ¿no? Porque como hay muchos tipos de métodos anticonceptivos, pues ya será ellos o ellas lo elijan cuál quieren utilizar, ¿no? Aquí atendemos o aquí detectamos también lo que es casos de violencia doméstica e intrafamiliar, ya que también muchas de las veces es unas prioridades que llegan a tener complicaciones del embarazo, de parto, de posparto, por sufrir violencia doméstica. Más bien solo para apoyarla y más bien orientar algunas cosas de cómo pueden hacer las mujeres, pues tampoco puedo solucionar 100% sus problemas, pero algo de orientación lo puedo dar, o algo de apoyo lo puedo dar, y lo que pueden hacer, pues, las compañeras, a las mujeres que sufren violencia. Así está.
¿Ya han atendido algunas mujeres?
Sí. Aquí ya llegan muchas mujeres en control prenatal, a pedir sus métodos anticonceptivos, a tratar lo que es de infecciones de transmisión sexual. Muchas mujeres ya vienen aquí, se han encontrado ya muchas complicaciones del embarazo, de parto, de posparto. Pues sí, las mujeres que ya han presentado eso, gracias a Dios, las mujeres que vinieron aquí, pues están bien, se han salvado, porque se ha podido sacar a atenderse en lugares donde sí tienen esa capacidad, más capacidad de solucionar sus problemas las mujeres. Con mucho más razón, las mujeres deberían de saber todas esas infecciones que existe aquí para poderlo prevenir.
¿Qué importancia crees que tiene este Centro de Mujeres Autónomas Rebelde Zapatista?
Es de donde se atiende a las mujeres y donde pueden tener mejor atención. Fue pensada para las mujeres para que tengan un lugar donde se atienden.
¿Quieren mandar algún consejo a las mujeres que escuchen este programa?
Sí, compañera. Sugerir a los hombres que den el apoyo y que manden a sus esposas atenderse. Cuando se enferman, no espere que se agraven.
Y también cuando hay mujeres que está tardando mucho su trabajo de parto, también que acuden aquí,
o cuando llegan a sentir algo anormal de sus cuerpos, o también cuando tienen algo de sangrado y no esperar que tengan más sangrado, es mejor que acuden aquí cuando llegan a sentir o cuando llegan a ver que tienen sangrado, y porque también si esperan mucho tiempo y es muy difícil ya para atenderlas aquí, y es mejor que acudan mucho más rápido que puedan. También invitar a todas las mujeres en todos los municipios, o más bien en todas partes en donde están viviendo, sin distinguir la raza, la religión y la organización, es de que se llegan a atenderse y que acuden sin temor aquí en este centro. Y también serán atendidas con las promotoras, y que ya que se sabe que muchas mujeres no se quieren atenderse con los hombres, y entonces hay ese espacio para ellas, para que tengan la confianza de decir todo lo que sienten las mujeres o decir todo las enfermedades que tienen. Y también tener el derecho de venir, si tengan algunas preguntas, pues también se les puede atender y responder lo que quieren preguntar. Se sabe que tienen el derecho de tener buena atención a todas las mujeres. Sí.
Bueno, ¿quieres mandar un saludo?
Sí, pues le mando muchos saludos a todas las mujeres. Esperemos que estén bien todas y ojalá que lo entiendan más o menos de lo que se habló y que toman mucho en cuenta todas las mujeres y hombres también. Les mando muchos saludos a todos los hombres, que no son las mujeres.
Bueno, veo que hay muchas compañeras aquí y la que les falta es el hablar en español. A ver quién quiere hablar un poco en tzotzil. ¿Hay alguna compañera que quiere mandar un saludo? Un saludo.
Adanshkal antotik es agayachun saludos patebionikshkaltik. Korelekli es muy yun hoy es shkaltik hoy encuentro yun antotishkaltik. Agashkushudok yun shkaltik yun hoy hunet patebikondik yun antotik kushlaltik kush elen shkaltik. Ishik undik shik tsevedik shkaltik agahunuk yonik shkaltik bu tbaite encuentro shkaltik yun cha osh shkaltik ti encuentro shkaltik yun hunuk yon shkaltik bichuate. Anashkagas patebillonik shkaltik, y mokusis pasik mas shkaltik, agayets patebillon mas.
¿Puedes traducir un poco lo que digo?
Sí, pues lo que dijo mi compañera es de que lo manda saludo a todas las mujeres, como se sabe que ya hay encuentro para estos días, y que dijo que les vaya muy bien a todas las mujeres, que las que van a ir en el encuentro, y también a las niñas, a las muchachas y que van en el encuentro.
Bien, pues ya llegamos al final de este programa semanal. Muchas gracias que nos escucharon. La próxima semana hablaremos del encuentro que se realiza estos días en el Caracol de la Garrucha, donde las compañeras zapatistas comparten su experiencia de lucha con las mujeres del mundo. Esperamos que nos van a sintonizar otra vez. Reciban un saludo revolucionario.